Llega en el partidazo, adiós.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Las 9, 8 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora la actualidad del día deja varias claves que tienes que conocer. Primera, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ordena una investigación para aclarar la presunta implicación de los miembros de la Agencia para los Refugiados Palestinos con los ataques de Hamas a Israel el pasado 7 de octubre. Unos brutales atentados que se saldaron con la muerte de 1.200 personas y más de 250 secuestrados. En paralelo, Guterres asegura que todas las decisiones que tome la Corte Internacional de Justicia son vinculantes. Una advertencia para los israelíes después del fallo de La Haya que les insta a evitar un genocidio en Gaza. Segunda clave, la ministra de Defensa, Margarita Robles, asegura que el gobierno ha trabajado con transparencia y respeto a la legalidad en relación al caso del espionaje a líderes independentistas a través del programa Pegasus. Horas antes, la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban, exdirectora, ha declarado ante el juez que instruye la querella de Pere Aragonés por el pinchazo de su teléfono. Anoche supimos que los servicios de inteligencia pidieron autorización al Supremo porque sospechaban que Aragonés dirigía las protestas de los CDRs. Tercera clave, la multinacional Grifols demanda en Estados Unidos al fondo Gotham City, al director y al fundador, porque creen que su informe contenía falsedades sobre la contabilidad, las finanzas y la integridad del grupo. Grifols solicita que se apliquen medidas cautelares para que se retracten y pide una indemnización económica. La cotización de la empresa española está todavía un 30% por debajo de los niveles previos a la publicación del informe de Gotham City, que acusaba a la compañía de maquillar sus cuentas. Y cuarta clave, la Policía Nacional detiene a tres hombres en Burgos por un intento de secuestro esta misma tarde. Los acusados han cogido por la fuerza a un hombre y lo han subido a un todoterreno para después salir huyendo. Los agentes han logrado arrestarles después de la llamada de un ciudadano al 091. Según las primeras investigaciones, el secuestro está relacionado con un robo con fuerza que habría cometido un conocido de la víctima.
El libro no abulta mucho, y eso está muy bien, porque los libros a los que tenemos que aferrarnos cuando se trata de las emociones deben ser manejables. Verás, esta noche en La Linterna hablamos de algo tan complejo como la afectividad. Vamos a explorar sentimientos tan cercanos como la alegría, la tristeza, el amor, el desamor, la paz, la ansiedad, la cultura. Lo hacemos con un libro cargado de vida y de experiencia. La experiencia de mi amigo, el admirado catedrático de Psiquiatría y Psicología Médica, director del Instituto Rojas Estapé de Psiquiatría, el doctor Enrique Rojas. El doctor Rojas es el autor de Comprende tus emociones, que edita Espasa. Doctor Enrique, buenas noches.
Buenas noches.
No quiero reventar un off the record, pero hace unos pocos días, tomando un café, me dijiste que el psiquiatra se ha convertido en el médico de cabecera. ¿Por qué?
Bueno, mi padre fue uno de los primeros psiquiatras españoles. Mi padre estudió en Alemania, estudió en Berlín y en Múnich. Y en aquel tiempo mi padre, los psiquiatras de su época, era el médico de los locos. Yo estudié con mi padre, Luis Rojas Ballesteros, con López Ibor, con Vallejo Nájera, con Francisco Alonso Fernández, que fue un catedrático muy conocido. Y entonces los médicos de los que están mal de la cabeza. Hoy la vida va tan deprisa que el psiquiatra se ha convertido en el family doctor. Todo el mundo va al psiquiatra. Y cuando alguien piensa que el psiquiatra es un médico raro, extraño, que va, tiene que ir allí cuando esté pues mal mentalmente, es que no tiene cultura psicológica.
En las primeras páginas del libro ayudas al lector a entender qué son los sentimientos. ¿Son lo mismo para todas las personas?
Bueno, los sentimientos son estados de ánimo, positivos o negativos, que son como paisajes interiores que nos dan una respuesta de cómo nos encontramos. Y todos los... el mundo emocional es doble: alegría y tristeza, paz y ansiedad, amor y desamor, felicidad e infelicidad, ¿no? Y entonces, en el libro lo que yo trato es de explorar el sótano de la personalidad en ese mundo afectivo emocional, y que cada uno sea capaz de discriminar qué es lo que siente, qué es lo que le está pasando.
Nos vamos a servir de distintos sonidos, Enrique, de voces, para explicar el complejo mundo de los sentimientos, mientras pasamos página a página, este comprende tus emociones. En el primer capítulo hablas del amor y el desamor.
Esto no es un juego, Meredith.
Oh, vamos, tendrías un gran empleo. La transferencia te haría millonario. ¿Qué pasa si nos divertimos un poco? Es mejor que picar piedras.
No lo entiendes, ¿verdad?
Pobre Sanders, no tienes ni idea de con qué te enfrentas. Como siempre. Mañana a estas horas rogarás por ese puesto en Austin.
Ya veremos.
La película Acoso, de Michael Douglas y Demi Moore. Es muy interesante cómo describes las diferencias entre el hombre y la mujer en la búsqueda del amor.
Sí, digo una cosa que la tengo muy pensada. El hombre se enamora por la vista y la mujer por el oído. Cuando a un chico joven le preguntan por la aspirante al título, por la novia o la amiga fuerte, dice, es espectacular, es un cañón del Colorado, es guapísima. En cambio, la mujer, que sabe más de afectividad, dice, es una persona inteligente, es arquitecto, es ingeniero, es decir, tiene otra óptica distinta, ¿no? El hombre, en la actualidad en Occidente, sabe bastante poco de los sentimientos. Es bastante inmaduro porque durante muchos años se ha dedicado al trabajo, a ganar dinero, que era una cosa importante en la familia, y en cambio la mujer ha sido la portadora del manantial afectivo.
Me llama la atención también, quizás porque esté en esa franja de edad, cómo a partir de los 50, cómo dices que el hombre busca sexo y lo disfraza de amor, y la joven busca amor y lo disfraza de sexo.
Sí, es una frase que la tengo muy pensada y que aparece en mi libro con bastante rotundidad. En el mundo actual, cualquier afirmación demasiado rotunda, claro, es un ataque a la inteligencia. Claro. Pero yo diría que en la gente joven se podría decir esto: la mujer, el hombre fingiendo amor, lo que busca es sexo, y la mujer fingiendo sexo, lo que realmente busca es amor.
Esta música de 9 semanas y media es inconfundible. ¿Por qué es tan difícil elegir a la persona adecuada?
Bueno, hay dos americanos que yo cito en el libro, que son los directores del Observatorio de Conducta Conyugal de Washington, que son Gottman y Silver, y que dicen que en un estudio estadístico hecho con seriedad profesional o de investigación, que más de la mitad de los americanos se equivocan en la elección afectiva. Cervantes, Don Quijote...
¿Eso es extrapolable a España?
No, porque no hay un estudio serio, ¿no? Dice Don Quijote, el Quijote se publica la primera edición en 1605, la segunda en 1615, y dice Don Quijote en Las Bodas de Camacho, el que acierta en el casar, ya no le quedan que acertar. Entonces, tres o cuatro ideas fundamentales. Primero, para estar bien con alguien, hace falta estar primero bien con uno mismo. Segundo, evitar la idealización de la otra persona en exceso. Tercero, ser capaz de perforar la superficie de la otra persona y captar lo que hay dentro de ella. Porque si no, viene luego lo que ocurre. Los errores en la elección afectiva se pagan durante años.
Paso página. Nos vamos a otro capítulo, el de la libertad o la esclavitud.
¡Oh, señor Ford! Un placer inesperado, señor. ¿En quién se ha fijado? ¿En este? Es muy musculoso, ¿no?
¿Cuánto pide usted por Platt y Liza?
Ah, sí. $1,000 por Platt. Verá, es un negro de un talento considerable, se lo aseguro. Y 700 por Eliza. Es un buen precio.
La esclavitud, uno de los comportamientos seguramente más aberrantes de la historia del ser humano. Ojo, que ni mucho menos ha pasado de moda o de la actualidad. ¿Cómo explica un psiquiatra tanta maldad humana?
Bueno, muchas veces el hombre queriendo ser libre se convierte en esclavo. Te voy a poner dos ejemplos, uno juvenil y otro en el adulto. En el juvenil, en este momento, uno de los grandes males es la adicción a las pantallas, al móvil, y a Instagram y a todo lo que viene de ahí. Gente joven que queda atrapada en esas redes. Los dueños de TikTok, me he enterado hace poco, que han prohibido a sus hijos que entren en esta aplicación. Y en el adulto, aparece una adicción a partir de los 40. El que más sabe de pornografía, a mi juicio, en Estados Unidos es Peter Kleponis, que es un psiquiatra de Nueva York, que ha publicado un libro que se llama así, Pornografía. Dice que la pornografía es, en este momento, uno de los grandes males epidémicos mundiales. En la gente joven ni se discute, pero en el adulto, dice Kleponis, el hombre que tiene una cierta adicción, digamos que sea adicto a consumir pornografía, le pide a su mujer en las relaciones sexuales lo que ve en las pantallas. Y la mujer lo que quiere es ternura, delicadeza, una sexualidad sana. Por lo tanto, y ahí aparece la maldad. La maldad está dentro del hombre, es decir, en el fondo del hombre, en el sótano de la personalidad, conviven la alegría y la tristeza, el bien y el mal. Se trata de que nosotros seamos capaces de educarnos para aspirar a lo mejor, ¿no?
Hace unos días conocimos, y yo me fijé muy detenidamente, en una operación de la Policía Nacional contra la trata. Varias chicas, una de ellas con casi un 70% de discapacidad mental, eran esclavas sexuales en un chalet de una zona importante de Madrid. ¿El ser humano nació para ser libre?
Yo creo que sí, la libertad es una pretensión. O sea, esto es como si tú me preguntas ahora, hay un capítulo en el libro sobre la felicidad. La felicidad se la puede nombrar de muchas maneras, pero la felicidad consiste, fíjate, te voy a dar una definición de la felicidad que aparece en el libro, ¿no? Y que la tengo también muy pensada. La felicidad consiste, la felicidad es un halo frondoso que se la puede decir de muchas maneras, pero la felicidad consiste en vivir en armonía con uno mismo.
Mira, escucha.
Tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Y el que tenga estas tres cosas, que le dé gracias a Dios.
Cuando hablas de la felicidad, me la has dejado botando. Me recordaba este clásico de Cristina y los Stop. La letra dice tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Tú hablas, quiero recordar, de salud, dinero y trabajo. Salud, trabajo y amor. ¿Estás de acuerdo? ¿Eso
sí,
ayuda a la felicidad?
Hay una cosa que quiero decirte con respecto a la felicidad que me parece muy interesante, que la felicidad consiste fundamentalmente en dos cosas, por resumirlo. Primero, en tener una personalidad equilibrada, que es un trabajo artesanal, que estás a gusto contigo mismo y que has sabido aceptar tus limitaciones, potenciar tus aptitudes. Y la segunda puerta de entrada al castillo de la felicidad consiste en tener un proyecto de vida coherente y realista con cuatro grandes notas en su seno, que son amor, trabajo, cultura y amistad. Y cada una se abre en abanico. No hay felicidad sin amor. Nota a pie de página. La felicidad no depende de la realidad, sino de la interpretación de la realidad que uno hace, la lectura que uno hace de su vida. Debo poner dos ejemplos. Un ejemplo histórico y un ejemplo de andar por casa. El ejemplo histórico. Yo tengo pasión por un personaje del siglo XVI que me hubiera gustado ser el niño de los recados del ayudante de campo de Tomás Moro. Tomás Moro muere en la cárcel de Londres en 1535. Un verdugo le cortó la cabeza con un hacha. La guillotina se inventa en el siglo XVIII en la Revolución Francesa. Y Tomás Moro sube al cadalso y repetía estas frases. Yo soy, decía en latín, entonces en latín era casi el idioma en Inglaterra, yo soy quid nil adventes et omnia possidente. Yo soy como los que nada tienen y todo lo poseen, porque muero fiel a mis ideales. Una anécdota reciente. Vengo de Ávila con mi familia, vengo con varios nietos. Mi hija Marian tiene cuatro hijos, mi hija Isabel tiene dos, Cristina tiene uno. Y venimos con varios de los nietos. Entonces paramos a las 6 de la mañana en una gasolinera, la más cutre, porque uno de mis nietos me dice, quiero ir al baño. Paramos y sale una chica, que es la que atendía la gasolinera tan cutre, y le digo, no, es que mi nieto quiere ir al baño. Me dice, acabo de limpiarlo, está impresionante. Digo, pues vamos para allá. Y le digo a la chica, ¿tiene usted alguna cosa para ti? Otro nieto, una raspera de garganta. Y dice, mire usted, la mejor miel de la zona la hace mi abuela. Y le voy a dar, ¿quiere usted llevarse un par de tarros? Digo, perfectamente. Sigo avanzando. Y es, tiene una pequeña tienda. Y dice, ¿gustaría usted llevarse un par de sacos de naranjas que son fenomenales? Y yo que no sé decir que no, digo, pues me llevo las naranjas. Sigo avanzando, sale otro de mis nietos. Y me dice, ¿usted no quiere llevarse unos bollos de aceite que hacemos aquí fabulosos? Vuelvo con toda esa carga al coche, me dice mi mujer, pero ¿esto qué es? Es esta mujer que es increíble. Y le digo, ¿es usted feliz a esta chica? Y me dice, pero ¿cómo no voy a ser feliz si estoy en la mejor gasolina de Castilla? Me encanta mi trabajo. Y luego, clientes como usted, por cierto, ¿usted a qué se dedica? Me pregunta ella. Y digo, pues soy médico. ¿Y de qué? Y digo, pues soy médico de la cabeza, no sabía qué decirle. Pero me dice, ¿de toda la cabeza? Digo, no, solo de la parte de arriba. Bueno, a lo que voy, la felicidad no depende de la realidad, sino de la lectura que yo hago de la... ¿Me explico?
Perfectamente.
Debemos demostrar claramente nuestra buena voluntad hacia nuestros compatriotas blancos y convencerlos a través de nuestra conducta y argumentos de que Sudáfrica sin apartheid será mejor hogar para
todos. Es la voz de Nelson Mandela, 27 años encarcelado en la isla de Robben, en Sudáfrica. Me hablabas de Tomás Moro, pues este... Las situaciones más duras pueden aportarnos felicidad. ¿Cómo se transforma ese sufrimiento en felicidad?
Pues es una paradoja, es impresionante. Mira, hay una anécdota que cuento también en el libro, que es la anécdota de Alexander Solzhenitsyn. Estuvo 9 años en un gulag en Rusia y dijo que habían sido los años más importantes y positivos de su vida. Escribió allí 2 libros. Un día en la vida de Iván Denisovich, que es un libro que es un día en la cárcel, que tiene 200 páginas, lo lees en unas horas, y Archipiélago Gulag, y comentaba, los años más importantes y positivos de mi vida, a 40 bajo cero, perdí 20 kilos de carne, pero me encontré conmigo mismo y me di cuenta de que en medio de la maldad, la calidad humana. O sea, por lo tanto, en medio de las situaciones más adversas, yo te lo diría de otra manera, he visto crecer froles en algún estercolero.
El psiquiatra Enrique Rojas publica Comprende tus emociones, edita Espasa, una guía por el mundo de la afectividad construida desde la experiencia. Doctor, vamos a hablar de la muerte.
Quiero morir porque la vida para mí en este estado, la vida así no es digna. Entonces, bueno, y yo entiendo que otros tetrapléjicos puedan sentirse ofendidos cuando yo digo que la vida así no es digna. Pero es que yo no juzgo a nadie, ¿no? ¿Y quién soy yo para juzgar a los que quieren vivir?
Es un fragmento de Mar adentro, el lecho de muerte. Enrique, ¿de qué cosas nos arrepentimos en ese momento?
Bueno, hay un trabajo muy interesante de una enfermera de Sydney que estuvo muchos años en unidades de cuidados paliativos y hizo un trabajo de investigación que se fue a la gente que estaba con la tarjeta de embarque para irse al otro barrio, es decir, cánceres terminales en los últimos momentos de su vida, y les preguntaba, ¿de qué te arrepientes en esta vida? Las 3 cosas más frecuentes eran las siguientes. Primero, de haber trabajado demasiado, no haber tenido tiempo más que para trabajar. Segundo, de haberle dado una importancia excesiva a cosas que realmente no merecían la pena. Tercero, a no haber sabido ser yo mismo. He sido lo que quería mi padre, mi tío, mi abuelo, la sociedad. Y cuarto, no he sabido tener una interpretación correcta de la vida. Es decir, porque toda filosofía nace a orillas de la muerte. Cuando se muere alguien muy cercano, tu padre, tu madre, tu hijo, entonces te planteas, pero ¿qué es la vida? Porque yo colecciono corbatas, Ángel. Cuando me vaya al otro barrio, las dejo aquí las corbatas. El que tiene 3 casas, el que tiene, no te llevas nada. Te llevas lo que has hecho por los demás en positivo, ¿no? Entonces, la muerte es muy importante. Imagínate que estuviéramos aquí toda la vida y nos viéramos durante años todos. Entonces, hoy, en la cultura moderna, la muerte ha desaparecido. O sea, no se habla de la muerte. ¿Por qué? Porque es una cultura que tiene muchas cosas buenas, pero tiene 3 rasgos que son negativos, que son el hedonismo, Hedón era en el mundo griego el dios del placer, hedonismo que es pasarlo bien en el campo, se decía en el pasado, yo recuerdo, yo soy andaluz, aunque llevo en Madrid 3/4 de vida, se decía, vaya usted con Dios, hoy en el campo te dice la gente que te ve, dice, a pasarlo bien. En segundo lugar, en este momento... la sociedad es demasiado permisiva. La permisividad se ha colado. Todo vale, todo está permitido. Y en tercer lugar, el relativismo. No hay una verdad, se dice, sobre el hombre. Y entonces aparece, piensa en la ideología de género. Yo hago una pequeña historiografía de esto.
Sí.
La revolución.